programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Mundo Deportes. Toda la información de los deportes más relevantes a nivel nacional e internacional. Noticias, entrevistas y análisis. Aquí comienza Mundo Deportes con Edu Andino. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Mundo Deportes. Hoy, 26 de mayo, se acaba el mes así de rápido, estamos llegando a la mitad del año, vaya, cómo pasa el tiempo. Pero lo cierto es que acá nosotros estamos para acompañarles con la mejor información deportiva. Si está regresando a casa, siempre le hacemos esa recomendación, vaya con cuidado, hágalo con calma, que no le gane la ansiedad. Llegue con bien y nosotros le contamos todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte. Si está en casa, nos está sintonizando a través de las redes sociales, le invitamos a que nos siga en las mismas, @FM Mundo, que visite también nuestro sitio web, que comparta, que critique también nuestros contenidos, eso nos sirve para mejorar cada uno de nuestros programas y por supuesto también a la orden mis redes sociales, @EduAndinoE. Richard Carapaz sigue como líder en la general del Giro de Italia, falta cada vez menos para que se quede nuevamente con otra edición de esta competición. Además, este fin de semana se define el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en su versión de primera etapa. Y hoy conversaremos con uno de los estrategas que tiene a sus equipos opcionados. Nos referimos al profesor Miguel Rondelli, técnico de la Universidad Católica, que es segunda con 26 puntos y más 12. Está a uno del Barcelona, que tiene 27 y más 9. Antes de ir con los titulares, les recordamos que esta franja es presentada por Redoxón Total. Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Así es, Bayer. Es bueno.
Hoy en el Mundo Deportes, estos son los titulares.
Barcelona, Universidad Católica, Independiente y Liga Deportiva Universitaria definen este fin de semana el ganador de la primera etapa de la Liga Pro, torneo apasionante. Quito será sede de la Copa Libertadores Femenina. El trofeo de la Champions ya está en París para la gran final entre Liverpool y el Real Madrid este sábado desde las 14 horas. Y Richard Carapaz defendió el liderato en el Giro de Italia. El ganador de la etapa 18 fue Dries De Vond.
Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy con...
Quiero agradecerle siempre por la gentileza, por regalarnos estos minutos al profesor Miguel Rondelli, estratega de la Universidad Católica, que se prepara para el juego ante el Delfín a disputarse este día domingo desde las 18 horas, horario unificado de los juegos Barcelona-Cumbayá, 9 de octubre Independiente, Liga Deportiva Universitaria y Macará. Para muchos, sorpresivo, la Católica llega en la segunda casilla con 26 puntos y más 12 y es quizás el más opcionado después de Barcelona de quedarse con esta primera etapa. Profesor, ¿cómo están en la previa de esta definición del campeonato de la primera etapa? Buenas noches, Edu Andino le saluda desde FM Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches, primero gracias por la entrevista. A ver, estamos con ganas, estamos ilusionados, queremos cerrar una buena etapa, sabemos que no depende de nosotros la obtención de la etapa, que Barcelona es el que tiene más chances. Nosotros queremos salir a ganar, nos habíamos comprometido después del partido con Santos ganar los últimos tres partidos que nos quedan de la etapa para terminar lo más arriba posible. Así que vamos a salir a hacer nuestro partido, a ganar, sin importarnos lo que haga Barcelona. Y pase lo que pase, si ganamos el partido, creo que redondearemos una excelente primera etapa con la segunda posición como mínimo, si es que logramos el triunfo ante Delfín.
Profe, ¿en algún momento de este primer semestre ustedes pensaron que quizás la etapa ya se les escapó? Quizás, por ejemplo, cito el caso de esa derrota ante Sociedad Deportiva Aucas en condición de visitante.
No sabíamos que la etapa era complicada para todos los equipos que estuvieran en doble competencia. Por esto del Mundial, que se achican los calendarios. La verdad que fue un primer semestre repleto de partidos. Entonces sabíamos que todos los que estaban peleando con nosotros, las primeras posiciones, tenían doble competencia. Liga de Quito, Barcelona, Independiente. Entonces sabíamos que tenían doble competencia y que iba a ser duro, que en algún momento es muy difícil mantener ese nivel cuando uno juega tan seguido. Fue para mí extraordinario lo que hizo Barcelona, y creo que ese colchón de puntos que logró en las primeras seis jornadas del torneo es lo que lo mantiene ahora primero, porque el bajón le vino ya cerrando la etapa. Pero me parecía inusual lo que había hecho. Si usted analiza las campañas de Independiente, de Liga, la nuestra, era la de Melec, era difícil mantener en esa seguidilla de partidos un buen nivel. Creo que sacó un buen colchón de puntos en esa etapa. Para muchos de la etapa ya estaba definida, y bien ahora llegamos a la fecha, no solamente nosotros, sino también, aunque están una casilla por debajo, Independiente y Liga tienen la misma cantidad de puntos que nosotros, y están a un punto del primero. La tabla está muy apretada, así que sabíamos que íbamos a tener opciones, que debíamos enfocarnos en competir, en ser competitivos en ambas competencias, para que nos agarre el final del primer semestre con aspiraciones a ganar una de las dos.
Ahora, profesor, de acuerdo a cómo viene la coyuntura, Barcelona de caer ante Sociedad Deportiva Aucas, además quedar fuera de la Copa Sudamericana, algo similar le sucede a Liga Deportiva Universitaria, el Independiente cae en cambio ante el Mushugruna, algo sorpresivo. Ustedes en cambio vienen de ganarle al Club Sport Emelec, vienen de ganarle al Cumbayá, vienen de ganarle al Gualaceo. ¿Creen que quizás ustedes llegan con ese envión anímico que puede marcar la diferencia respecto de sus otros rivales, por ejemplo de Barcelona, que llega con una presión no solo por los resultados, sino además por lo que significa, por la hinchada, y que va a jugar en condición de local? ¿Cree que esto también les puede jugar a favor?
Ahora, nosotros tenemos que salir, lo hablamos bastante con los jugadores, tenemos que salir a hacer nuestro partido sin importar lo que pase con los rivales. Así nos hemos enfocado desde que arrancó este semestre, ir partido a partido. Para nosotros cada partido es un torneo aparte, tenemos que salir a competirlo y a tratar de ganarlo sin importar lo que hagan los rivales. Venimos en una racha positiva, pero también nosotros hemos tenido bajones, hemos empatado con Banfield por Copa Sudamericana, hemos perdido el último partido por la Copa Sudamericana con Daniel La Calera, aunque lo hemos competido hasta el final, lamentablemente por un gol lo hemos perdido, queríamos cerrar la competencia internacional con una victoria. Pero creo que si algo destaca a Católica en este primer semestre es que ha sido competitiva en todos los partidos. Me parece que el único partido donde hemos sido superados por el rival, y creo que el resultado ha sido más que justo, fue contra Orense, en una cancha muy difícil, en la que viene invicto hace 15 partidos. Ese fue el único partido donde Católica creo que fue merecido el resultado, y no merecíamos ni siquiera empatar porque no jugamos bien. Pero después los otros partidos que hemos disputado, los otros 23 partidos que hemos disputado, tanto en competencia internacional como en competencia local, hemos sido competitivos en todo. En algunos creo que hasta hemos merecido menos de lo que en realidad hubiésemos conseguido, pero no creo que sea una ventaja para ninguno. El que está mejor opcionado en puntos es Barcelona. Sabemos que si ellos hacen su trabajo y ganan, nosotros no podemos hacer nada, pero nosotros debemos salir a ganar. Y ya le digo, el peor de los escenarios para Católica en el caso de ganar es salir segundo. Me parece que el club hace mucho tiempo que no logra una segunda posición en una etapa regular.
Profe, si usted tendría que destacar lo más fuerte y quizás la debilidad más notoria que usted ha analizado durante estos primeros meses, ¿cuál sería en la Universidad Católica? ¿Cuál sería la fortaleza y la debilidad que usted encuentra en su equipo?
A ver, fortalezas creo que hay varias. Como le dije antes, creo que la competitividad en todos los partidos es una de nuestras fortalezas, la mentalidad ganadora y competitiva que tiene el equipo. Se demostró muy claramente en ese partido con Macará, en el que nos fuimos 2-0 abajo en el primer tiempo y sin embargo se logró empatar. Con Barcelona fuimos 2-0 también en el entretiempo, se logró descontar el 2-1 y se lo arrinconó, lo dijo el propio Celco, se lo arrinconó y pensó que venía el empate en cualquier momento. Entonces creo que eso es una de las virtudes. El nivel de juego que venimos mostrando, creo que estamos cada vez, los jugadores están cada vez más afianzados con la idea y lo demuestran. Hemos tratado de lograr una regularidad a diferencia de la campaña pasada. La campaña pasada, el torneo, la campaña de visitante fue muy pero muy buena, fue una campaña de campeón, terminando primero, como si se cuenta solamente los resultados de visitantes. Sin embargo, los resultados locales no acompañaron tanto, terminamos abajo de mitad de tabla, entonces eso hizo que la campaña del año pasado no fuese mejor. Creo que estamos logrando ese equilibrio. Este año, si bien hemos perdido partidos de local y de visitante, creo que la campaña está más equilibrada, y eso también es una fortaleza. A ver, como debilidades, siempre hay debilidades y cosas para mejorar. Tenemos que lograr ese equilibrio defensivo, nos han convertido bastante. pero ese que nos haya convertido bastante es consecuencia de que también hemos convertido mucho y de que hemos salido a buscar los resultados. Por eso tenemos la mejor diferencia de gol, pero debemos ser más sólidos para evitar esos desajustes o esos desacoples en pos de ir a buscar el resultado. Creo que en eso tenemos que trabajar. Ha sido un semestre complicado, con muchos viajes, muchos partidos, y eso resta trabajo de preparación, así que estamos esperando terminar la etapa de la mejor manera para en ese receso, o por más que se juegue la Copa Ecuador, como más tiempo para trabajar, tratar de afianzar un poco más la idea defensiva.
Profe,
hay que tener en cuenta que jugamos con jugadores jóvenes y que la defensa es prácticamente nueva.
Profe, las dos finales, para no abusar de su tiempo y agradeciéndole una vez más, ¿qué le dice ustedes a aquellos que a veces critican a Católica y dicen es que a Católica le falta jerarquía porque en esos partidos en donde tiene que definir se queda y se queda a puertas de llegar a una final? Alguna vez le preguntábamos a Facundo Martínez también eso y él no coincidía mucho con esos criterios o con esas críticas. ¿Qué criterio le merece a usted?
Yo no creo que al club le falte jerarquía. La jerarquía no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana. Si uno analiza por ejemplo, tenemos el ejemplo claro en Europa ahora con la final de la Champions. El Real Madrid ha ganado partidos increíbles, ha dejado eliminado a clubes como el Paris Saint-Germain y al Manchester City, cuando parecía que todos tenían la clasificación, y sin embargo el Real Madrid siempre dio el salto de calidad y clasificó. Entonces la jerarquía no es algo que se construye de la noche a la mañana. Este equipo viene hace bastante tiempo tratando de lograr esa mística que tenía en los años 70 y 80. Creo que en ese camino vamos bien. Este año, aunque para muchos la campaña que hicimos de manera internacional no haya sido tan buena, creo que ha sido competitiva. Hemos jugado 10 partidos. Hacía mucho tiempo que Católica no jugaba 10 partidos. Lo máximo que había jugado en competencia internacional en los últimos 15 años eran 6 partidos. Entonces me parece que todo eso suma. Yo creo que es un equipo que está demostrando que está para cosas importantes. El año pasado nos hacían esta misma pregunta cuando agarramos el equipo y teníamos que jugar con Barcelona y contra 9 de octubre. Nos dijeron lo mismo, nos dijeron que por ahí nos caíamos y no podíamos clasificar a Copa Libertadores. Daban como favorito a Barcelona y a 9 de octubre, y sin embargo logramos un empate en Guayaquil y le ganamos justo y merecidamente 3-0 a Guayaquil City en Atahualpa. Entonces, creo que también hemos dado cosas importantes. Yo no coincido que le falte jerarquía. Está en esa construcción de gran equipo y gran institución que va a llevar tiempo, y nosotros estamos contentos de formar parte de ese proceso. Ojalá en el corto tiempo lo podemos hacer, pero las cosas no son de la noche a la mañana.
Profe, y la última, ¿qué ha significado para usted que asumió en octubre del 2021 estar ahora a puertas quizás de una final y tener resultados exitosos de forma tan tempranera con el primer equipo?
A ver, nos alegra mucho, nos alegra también por los jugadores. Hay jugadores que hace bastante que están y están esperando esa oportunidad de por fin poder disputar la final de un campeonato. Para eso necesitamos ganar una etapa. Además, eso nos aseguraría meternos en fase de grupo de Libertadores, que también es algo que grupo busca, así que nos alegra por el grupo, y también nos alegra porque nosotros somos un cuerpo técnico formado en el club. Eso nos da un sentido de pertenencia, y tanto mi persona como Omar Andrade, que es el asistente, Freddy Bol, el preparador arquero, Diego Mafra, el preparador físico, Miguel Ceballos, el analista de video, todos nos hemos formado en el club, tenemos un gran aprecio por el club y nos sentimos hinchas del club. Entonces nos alegramos doblemente por esta campaña.
Profe, felicitaciones por lo que ha venido haciendo, independientemente de lo que suceda el día domingo, y pues si se quedan con el primer lugar, desde ya también felicitaciones. Me imagino que llevarán un radio, algún celular ahí para estar viendo lo que sucede en las otras canchas. Mucha atención habrá, pero bueno, que lo manejen de la mejor manera. Muy amable. Muy bien.
Ahí se cortó, ahí volví.
Sí, le escuchamos.
Bueno, le agradezco por la entrevista. Como le dije, no creo que lleguemos el radio hasta que termine. Ahora sí lo escucho. No creo que lleguemos el radio hasta que termine el partido. Vamos a enfocarnos en ganar, sin importarnos en lo que pase en las otras canchas. Pero bueno, le agradezco por la entrevista y gracias por sus deseos y por siempre tenernos en cuenta.
Muy bien, gracias, profe. Ha sido Miguel Rondelli, el estratega de la Universidad Católica. Apasionante final el que vamos a tener en el campeonato ecuatoriano en esta versión de la primera etapa. El día domingo se van a disputar estos compromisos desde las 18 horas. Recuerden, 9 de octubre, Independiente del Valle, Barcelona, Cumbayá, Liga Deportiva Universitaria ante Macaray, Universidad Católica ante Delfín. ¿Y cómo está la tabla? Porque usted me va a decir, ¿por qué quizás si no ha estado empapado de la situación del campeonato? ¿Por qué se juega juegan a la par. Y es que Barcelona tiene 27 y más 9, Católica 26 y más 12, ojo con el gol diferencia, Independiente 26 y más 4 y Liga Deportiva Universitaria 26 y más 3 de gol diferencia. Ahí los equipos que tienen la oportunidad de quedarse con esta primera etapa. Recuerden que el que se queda con la primera etapa, clasificación ya a la final del campeonato, es el primer finalista, clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y eso le significaría que ingresen aproximadamente 3 millones de dólares por clasificar a este certamen. Así que hay mucho en juego, nosotros estaremos pendientes y por supuesto toda la información les llevaremos desde FM Mundo 98.1. Antes de irnos a la pausa, recuerden, Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada, triple protección. Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número uno en vitamina C, Redoxón Total. Tómala todos los días. Empieza la cuenta regresiva para uno de los conciertos más románticos del año. Ricardo Montaner, el gigante de la música en español, está listo para su concierto en Quito. 27 de mayo, Coliseo General Rumiñahui. Entradas a la venta en www.ticketshow.com.es o en Supercines, 6 de diciembre, 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. No olvides canjear tus boletos definitivos. Montaner, como siempre, te lo trae Top Shows. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Mundo Deportes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Reducción Total 3 en 1 todos los días. Cuídate, ámate, quiérete y protégete.
Reducción Total.
Reducción Total, suplemento alimenticio con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja. Modo de uso, adultos y niños mayores de 12 años. Un comprimido efervescente de 4.5 gramos al día disuelto en un vaso con agua. Notificación sanitaria 8576-ALE-1018.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
Estamos de regreso, 19:55. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales también de FM Mundo y de quien les habla, arroba Edu Andino E. Hay que hablar del Giro de Italia. Buenas noticias, respiramos, estamos tranquilos, aunque tensionados también a la vez, porque se acerca la definición de la competición, pero Richard Carapaz sigue en la primera posición de la general. Lo que venía a ser una jornada de transición en el Giro de Italia se ha convertido en un vuelco total a la carrera. Lo ocurrido sobre el asfalto de Treviso ha tenido, como se esperaba, nula incidencia en la etapa, pero la retirada, atención, de Joao Almeida tras su positivo por COVID-19 supone un nuevo escenario en la general. Con su retirada, la Corsa Rosa queda acotada a 13 contendientes. Carapaz, el ecuatoriano, Hindley y Landa. Los tres están en 1.5 de distancia, lo que separa al ecuatoriano del Alavés, es decir, de Landa, que tiene garantizado el podio, salvo alguna debacle en estas últimas jornadas. La igualdad entre ellos es máxima y aún restan dos duras jornadas de montaña. Ahí se espera que Carapaz pueda sacar una ventaja importante, sobre todo la de este sábado, con final en la Marmolada y el epílogo de la contrarreloj individual en Verona. Esto será el día domingo. Una etapa sobre la que ya no hay un claro dominador entre los favoritos tras el adiós de Almeida. Vamos a escuchar qué dijo Richard Carapaz justamente luego de otra jornada apasionante en donde nos puso los pelos de punta, todos tensionados, pero a la vez nos deja tranquilos porque sigue primero.
Parece que no hay una etapa tranquila en este Giro. ¿Cómo ha sido en el grupo para ti?
Bueno, no, hoy la verdad que ha sido una etapa rapidísima. La verdad que aparentemente parecía tranquila, pero hemos ido rapidísimo y bueno, creo que hemos pasado el día, eso ha sido lo más importante, hemos salvado bien con el equipo y sobre todo, pues bueno, no, creo que nos quedan dos días más importantes.
¿Observaste tus dos rivales?
Sí, bueno, al final creo que todo el mundo veníamos, ¿no? Con un poco con el estrés porque veníamos muy rápido y sabíamos que era probable que se rompa el grupo, pues ya se ha sido, ¿no? La verdad que, bueno, bien, yo creo que vamos poco a poco y sobre todo que, como dije, ¿no? De cara a estos tres días que nos quedan, pues concentrados.
¿Cómo están las piernas?
Bien, la verdad que, bueno, ¿no? Me encuentro bien y sobre todo, pues bueno, ¿no? Yo creo que es una de mis fortalezas y bueno, vamos con eso.
Gracias.
A ver, ¿cómo está la clasificación general en esos tres primeros lugares? Tome nota. Richard Antonio Carapaz Montenegro, nuestro crédito, el carchense, está con 76 horas 41 minutos y 15 segundos. ¿Saben cuál es la distancia que lo separa de Jai Hindley, el competidor que está en la segunda posición? 3 segundos, apenas 3 segundos. Por eso hay todavía mucha preocupación y todo se dirimiría en estas dos jornadas, sobre todo en la del sábado. Ojo, es para los especialistas en montaña, en donde Carapaz tiene su fuerte. Mientras que Mikel Landa, el español, está a 1 minuto y 5 segundos. De no pasar algo extraño, los tres asegurarían ya el podio. Sin embargo, el objetivo de Carapaz es quedarse justamente con Amaglia Rosa hasta el día domingo y en Verona consolidar lo que hizo ya en su momento en el 2019. Pero mañana y el sábado todo se podría definir. Se espera que Richard Carapaz saque una ventaja importante. Todos estaremos atentos. Mañana en la noche también les estaremos informando qué ha sucedido con el carchense. Recordemos que Jonathan Caicedo, el ciclista también ecuatoriano, lamentablemente tuvo que retirarse debido también a COVID-19. Y otro de los ecuatorianos que en cambio está en carrera es Jonathan Narváez, quien es uno de los gregarios de Richard Carapaz. Él está a 2 minutos y 18 segundos en la posición número 39. Ahí se encuentra nuestro compatriota Jonathan Narváez, que reiteramos también es de Lineos. Mientras que en el caso de Jefferson Alexander Cepeda, Chalequito Cepeda, quien también está todavía en carrera, está en la posición 110. Muchos dirán, vaya, está en la 110. Solo participar y solo terminar todas estas jornadas es algo ya digno de aplaudir. No todos pueden hacerlo. Vamos a finalizar con una noticia que tiene que ver con el técnico Renato Paiva, y es que hoy dio declaraciones al medio de comunicación capitalino La Redonda. Este domingo prácticamente se va a confirmar que dirigirá su último partido como entrenador de Independiente del Valle. El estratega portugués pasará a comandar el León de México luego del juego ante 9 de octubre a disputarse desde las 18 horas del domingo y que es válido por la última jornada de la primera etapa de la Liga Pro. El técnico manifestó en declaraciones para La Redonda: "Dejo un fútbol que me encantó. El fútbol ecuatoriano me llevó a eso y me llevo mi conciencia muy tranquila". Además agregó: "Lo más triste es que cuando debías hacer el mejor partido de la temporada, has hecho el peor. Eso me duele mucho, pero no es que apague lo que hemos hecho", dijo Paiva en referencia al último juego ante Musurruna, en el que su equipo perdió 0-1 de local. Finalmente justificó su decisión de irse al fútbol mexicano al mencionar que el grupo empresarial que maneja a León lo ha buscado con fuerza. "Me gustó la fuerza con la que han venido por mí. Ya lo intentaron en diciembre con Pachuca, el mismo grupo empresarial, y han vuelto 6 meses después", explicó. De momento habrían 2 candidatos, uno de ellos sería Santiago Escobar, el ex técnico de la Universidad Católica. Así llegamos a la recta final de este programa. Mañana novedades del Giro de Italia, palpitamos además la última jornada de la Liga Pro en su versión de primera etapa. Todo esto y más aquí en Mundo Deportes a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Recuerden que esta franja es presentada por Redoxón Total. Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, por supuesto que es bueno. Que tenga un excelente resto de jueves. Toda la buena vibra del mundo. Cierren la semana de la mejor manera y recuerden disfrutar de la vida porque solo hay una. No la desaprovechen. Chau, chau.
En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.